El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues ya bien metidos en la cuaresma, vamos a seguir con nuestra escuela de santidad, amigos fuertes de Dios, que encontramos en este tiempo propicio una ocasión para crecer en esa intimidad con el Señor, que es lo que tanto deseamos, porque la amistad, el amor, o los encuentra iguales a los amigos o los hace iguales. Por eso nos interesa mucho, para cumplir el fin para el que Dios nos ha creado, nos interesa mucho esta amistad con Dios que nos va poco a poco transformando en Él. Ojalá lo podamos conseguir como lo han conseguido los santos, los amigos fuertes de Dios. Tenemos muchos ejemplos, una nube, dice la carta a los Hebreos, una nube de testigos nos antecede, nos precede. ¿Cuántos santos? ¿No? Me da gusto leer las biografías de los santos, sus escritos. ¿Cómo se nota que el Espíritu Santo les ha modelado su alma y su cuerpo en algunos casos incluso, ¿no? Porque algunos hasta han tenido los signos externos de la pasión de Cristo, signos, esa bondad de Dios, esa gracia de Dios que se mete en el corazón y en la vida de los santos y se les ve en sus gestos, en sus miradas, en sus palabras, en sus acciones, ¿no? Se trasluce la bondad de Dios. Qué hermosura es la santidad. Qué gran objetivo de nuestra vida. Por eso, amigos fuertes de Dios, ese proceso interior que cuando hablábamos, si recuerdan, de la inhabitación divina, Dios está en el alma, pero no está de una manera estática, porque la gracia de Dios, sobre todo la gracia increada, el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que obra en nosotros y que habita en nosotros, no está estático, digamos inactivo, sino que nos va transformando en Él. Por eso el dinamismo de la vida espiritual, cuando el alma es dócil, cuando se abre a Dios, el Espíritu Santo entra y hace maravillas y primero te da intimidad con Dios, deseos de Dios, deseos de estar con Él, deseos de unión. Y si esa unión, esa amistad sigue creciendo, esa gracia operativa te va transformando en Él, porque en el cielo esa transformación se ha tenido que hacer, que obrar de una manera necesaria, porque en el cielo ya Dios lo será todo en todos. Allí sí que podremos decir todos, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pero sin que tu yo haya desaparecido. Es el misterio maravilloso de la Iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo, que se planifica en el cielo, claro. Y entonces allí todos seremos, estaremos divinizados por la fuerza de la acción de Dios en nosotros, pero cada uno seremos, tendremos también nuestra propia identidad personal. Bueno, pues en esta cuaresma, tiempo favorable, seguimos con estas meditaciones. Estos temas que yo creo que son de fundamento de la vida cristiana, ¿no? A veces pueden ocurrir, o alguno puede pensar que son de un nivel muy, muy superior. En el fondo, no es cierto, ¿no? Es cierto. Incluso cuando hablamos de temas como puede ser ese, el de la presencia habitual de Dios en el alma, la inhabitación divina, o cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, o de los objetivos, el objetivo de la santidad, que es el fin que tenemos, son temas que nos afectan y en alguna medida, por lo menos en alguna medida, lo estamos viviendo ya, pero nos interesa conocer las metas, porque si no conocemos las metas no tenemos el estímulo para seguir creciendo. Yo creo que en ese sentido sí que nos puede venir muy bien, ¿no?, el conocer todo lo que Dios nos quiere, hasta dónde llega el amor de Dios y lo que espera de nosotros. Y esto no es más que el Evangelio, porque el Evangelio es el que nos dice, en el Evangelio es donde nos dice Jesús: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Nos asusta esto? No nos puede asustar, porque es lo que Dios quiere. Y Él es muy radical a la hora de hablar, no a los discípulos o a los apóstoles, a todos los que están escuchando. Y dice, por ejemplo, Jesús: si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más vale ir al cielo con un solo ojo que al infierno con los dos. El exigente es Él, porque espera mucho de nosotros. Y eso tenemos que reconocerlo, ¿eh? Que muchas veces conocemos poco la doctrina y en el fondo el corazón quiere conocer más y saber las avenidas de verdad y de gracia que nos presenta el Evangelio, y necesitamos que nos exijan, que nos pidan más, que saquen de nosotros todo lo que el amor del que somos capaces. No olvidéis que en el corazón de cada uno duerme un santo y hay que despertarlo. Y se nos va pasando el tiempo y quizás esté demasiado dormido. Ojalá la Cuaresma y la Escuela de Santidad nos ayude a despertar el santo que tenemos dentro. El tema propuesto para este jueves, que está tomado el tema, el título del Salmo 50, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Vamos a hablar del pecado grave, que tiene mucho que ver, claro, con el pecado original. Hablar del pecado es importante. Necesitamos tener ideas claras sobre él. Pero nos interesa, evidentemente, lo que piensa Dios del pecado, no lo que piensa el hombre o los hombres del pecado. Porque lo que piensa el hombre ya lo sabemos, ¿eh? Muchas veces hace mofa del pecado, lo hace motivo de espectáculo, de irrisión. ¡Qué superficialidad! Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo le afecta a Dios el pecado? Algunos dicen que a Dios no le afecta el pecado o las cosas que hacemos nosotros. No es verdad, ¿eh? Porque pensar que lo que nosotros hacemos no afecta a Dios es lo mismo que decir que Dios no nos ama. Si Dios nos ama como un padre, y en el Evangelio de hoy se decía Jesús en el Evangelio de hoy: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra para que la muerda y se rompa los dientes? ¿O quién de vosotros, si su hijo le pide pescado, le va a dar una víbora, una serpiente para que le pique y le envenene? Pues si vosotros, que sois malos, sois incapaces de hacer mal a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará las cosas buenas y el Espíritu Santo a quien se lo pida? Este es el Padre, este es Dios. ¿Cómo le va a resultar indiferente nuestras obras? Nos ama y por lo tanto le entristece el pecado, le duele el pecado de sus hijos, las ofensas, cuando nos salimos del camino que Él nos ha trazado, que es el camino que nos lleva al bien, que nos hace felices, que nos hace parecidos a Él. Cuando te vas por otro sitio, eso a Dios le ofende, le duele porque nos ama. Negar el pecado, negar la ofensa nuestra con nuestras malas acciones a Dios, negar que esa ofensa le ofende a Dios, es lo mismo que decir que Dios no nos quiere, que Dios se despreocupa de nosotros. Y eso es lo más contrario a la revelación de Cristo en el Evangelio, que nos habló del Padre, del Hijo pródigo, el Padre infinitamente misericordioso. Por eso, ¿qué piensa Dios del pecado? Este mundo, que como dijo Pío XII, y lo hemos repetido en temas anteriores, este mundo que ha perdido la conciencia del pecado, no habla del pecado, incluso lo niega. Y sin embargo, también esto es verdad, y hay que decirlo, las dramáticas consecuencias del pecado nunca, no sabemos si nunca, pero desde luego hoy son muy claras, muy dolorosas, muy evidentes. Porque ¿qué es lo que produce el pecado? División, enfrentamiento, sufrimiento, dolor, angustia, guerra. Lo tenemos a la orden del día, hermanos. Conflictos entre las familias, hijos que no quieren a los padres, hijos que beben o que se emborrachan o que se drogan. ¿Cuánto sufrimiento hay de esto, ¿no? Entender mal el amor, confundir el amor con el sentimentalismo, y entonces eso no es duradero y eso genera sufrimiento, los abortos, la impureza, la lujuria, ese submundo, ¿no? del Madrid nocturno, que son verdaderas cloacas morales en muchas ocasiones, no todo, claro. Eso no agrada a Dios, ni hace bien al hombre. Desde luego no te espiritualiza, no te hace más bondadoso, más generoso. Al contrario, te animaliza y en algún caso te bestializa. Este es el drama del pecado, ¿no? Acto suicida, así lo llama San Juan Pablo II en una de sus exhortaciones, lo veremos después. El pecado es un acto suicida, pues consiste en un rechazo, una ofensa hacia aquel que nos da la vida y nos mantiene en ella. Es levantarnos contra la mano que nos salva, separa al hombre de Dios, rompe con su amistad vivificadora. El pecado, dijo Pablo VI, es dar la espalda a Dios y a su amor, y por tanto dejar de amar al prójimo como a sí mismo. El pecado es un acto deliberado mediante el cual nos oponemos al plan de Dios, a sus mandatos revelados en la alianza y, en último término, al mandamiento del amor dado por Cristo en la última cena. El pecado afecta de manera decisiva a la relación entre las personas que están llamadas a amarse, Dios y el hombre y su prójimo. Por lo tanto, este pecado lleva unas consecuencias graves, porque te desvía, nos desvía del fin verdadero que tenemos, que es la santidad, que es la felicidad. El pecado separa al hombre de Dios y lo deja, si es cristiano, como un miembro muerto del cuerpo místico de Cristo, como un sarmiento de la santa vid que está muerto, sin vida y sin fruto. Lo desnuda del hábito resplandeciente de la gracia y profana el templo de Dios vivo. Por él se pierden todos los méritos adquiridos por las buenas obras, aunque la vuelta, la gracia, vuelve a recibir todos esos méritos perdidos. El pecador sujeto a Satanás se hace por el pecado mortal merecedor de la condenación eterna. Por eso el catecismo de la Iglesia dice en ese número, el pecado, es el número 1874, el pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Visto lo que es el pecado mortal, tenemos que decir que el origen está en el misterio del pecado original. Y el pecado original, la causa última, la raíz más fundamental, es la soberbia. San Elredo de Rival, este santo padre, dice en un escrito en el que se dirige a Adán, le habla a Adán, ¿no? Y tiene especial fuerza, ¿no? Y claridad. Dice él, oh desdichado Adán, ¿qué buscas que sea mejor que la presencia divina? Pero hete aquí, ingrato, rumiando tu fechoría. No, seré como Dios. ¡Qué orgullo tan intolerable! Acabas de ser hecho de arcilla y de barro, y en tu insolencia quieres hacerte semejante a Dios. Es así como el orgullo engendra la desobediencia, causa de nuestra desdicha. ¿Qué humildad podrá compensar orgullo tan grande? Es que hay obediencia de hombre capaz de restañar semejante falta. ¿Cómo puede liberar un cautivo a otro? ¿Cómo puede liberar un impuro a otro impuro? Es que es verdad, el pecado original es que Dios acaba de crear al hombre y a la mujer. Les ha modelado con sus manos. Ha Han salido de su corazón, hechos de la nada. Y a los 4 días quieren ser como Dios. Pero hombre, si acabas de ser creado, si te lo han dado todo, esta es la soberbia. ¿Qué gotas de soberbia tenemos en el corazón cuando queremos ser más de lo que somos? En el fondo tenemos unos deseos de felicidad y de plenitud que pueden hacernos rivales a Dios. Esa es la soberbia. Estás llamado a ser como Dios, pero no sin Dios ni contra Dios. En el cielo serás como Él. Las consecuencias de este pecado primero fueron tremendas, ¿no? Deterioró profundamente toda la naturaleza humana, despojándola de la santidad e integridad en la que había sido creada, inclinándola al mal, ofuscando la razón, debilitando la voluntad, trastornando gravemente las sensaciones, pasiones y sentimientos. Hizo del hombre un mortal, un viviente deudor de la muerte. Al mismo tiempo, la creación entera se hizo hostil al hombre, por cuyo pecado fue maldita la tierra, quedando sujeta a la servidumbre de la corrupción. Por tanto, el pecado está siempre en el origen de los innumerables sufrimientos y maldades de la humanidad y de cada hombre a lo largo de los siglos, y estará hasta que vuelva a Cristo glorioso y sujeto, y sujete todas las cosas a quien Él todo se lo sometió, y Dios sea todo en todas las cosas. Este es el drama en que estamos viviendo. Y lo que dice la revelación humana, la revelación divina, coincide con la experiencia, ¿no? Como veremos después. Este pecado original produjo una triple herida, una triple ruptura. La ruptura dentro de mi propio corazón, que la notamos, por eso tenemos la concupiscencia, la inclinación al mal y la dificultad para hacer el bien. Esa ruptura, muchas veces queremos una cosa y hacemos otra, estamos rotos por dentro. Por eso hacemos muchas veces el mal que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que queremos hacer. Y esa ruptura también se nota para con los demás. Nos cuesta amar, nos cuesta relacionarnos con los otros. Una cosa que estoy viendo en el otro me sienta mal, pero si la hago yo no me sienta mal. O si la hace otro que me cae mejor no me sienta mal. Las relaciones con las personas se rompieron también y desde entonces nos cuesta amar a los demás. El amor no es fácil porque el egoísmo lo mancha todo y se rompió también nuestra relación con Dios. Hay dos, en las notas lo pongo, hay dos narraciones bíblicas que son estremecedoras, que una es el pecado original y otra cosa es el pecado de la Torre de Babel. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece en clave de contraste con él, sino como olvido e indiferencia ante él, como si Dios no mereciese ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y asociativo del hombre. Es lo que está ocurriendo hoy muchas veces, aunque también se ataca a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo, la impresión que da el mundo moderno, es la construcción de un mundo al margen de Dios, prescindiendo de él. No lograremos más que el desentendimiento. No nos vamos a entender como en Babel. Y entonces se confundieron las lenguas, no se entendían. Querer llegar al cielo en la Torre de Babel es la división entre las personas. Eso es romper con los demás. Pero en el pecado original, ¿qué es lo que ocurrió en la narración? En el primer pecado, la ruptura con Yahvé rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal manera que las páginas siguientes del Génesis nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusando el uno hacia el otro. Y más adelante, el hermano que hostila a su hermano terminará quitándole la vida. Cuando uno comete pecado, ¿qué es lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? ¿Qué el pecado original qué fue? Que viene la serpiente seductora, tienta a Eva, come de la manzana y le da a Adán, que también comió. Aquí está el pecado, ¿no? La insinuación del demonio, caer, morder la manzana, el escándalo, dar al otro para que también lo muerda, y después cuando viene Dios y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y dice, la mujer. Y luego dice a Eva, ¿qué has hecho? La serpiente. es la necesidad que tenemos de justificarnos, de limpiarnos la culpa, que es muy pesada. La mujer que me diste, y la mujer dice, el demonio me tentó la serpiente. Hay que cargar con las consecuencias del pecado, hermanos. Ahí está la conciencia, por eso hagamos siempre el bien, para que no nos remuela la conciencia, que es la clave de la felicidad y la plenitud humana. La ruptura, por tanto, ruptura con Dios, ruptura con los demás y ruptura con nosotros mismos, que son las consecuencias del pecado. Este pecado, lo vamos viendo, es un misterio. El misterio de iniquidad, así lo llama San Pablo, que requiere o supone una verdadera lucha, una lucha dramática en nuestro interior. El misterio del mal se ceba en la creación entera, en toda su humanidad, en el corazón humano. Las consecuencias son dolorosas y desoladoras. Dolor, sufrimiento, desgracias, odios. Un misterio. Por eso no sabemos hablar bien del pecado. No sabemos en realidad lo que es. ¿Quién sabe qué es el pecado? Dice el predicador del Papa. Solamente la revelación divina sabe en verdad qué es el pecado. Nadie puede decir por sí mismo qué es el pecado por el simple hecho de que él mismo está en el pecado. En el corazón del hombre habla el pecado, por eso es absurdo esperar que el hombre hable contra el pecado. Yo mismo, que estoy aquí discurriendo sobre el pecado, soy un pecador y por tanto debería deciros, no os fiéis demasiado de mí ni de lo que os digo, sabed al menos esto. Que el pecado es algo más serio, infinitamente más serio de lo que yo consiga haceros comprender. El hombre por sí solo podrá al máximo llegar a comprender el pecado contra sí mismo, contra el hombre, no el pecado contra Dios, la violación de los derechos humanos, no la violación de los derechos divinos. ¿Quién puede alcanzar a saber lo que es la ofensa a Dios infinitamente bueno y amante? Y el Concilio dice, creado por Dios, en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, al principio, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que decíamos antes, ¿no? Adán, pero si te han hecho de barro antes de ayer, ¿quién te crees que eres? Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presentan como lucha y, por cierto, dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre las cadenas. Esta es la situación dramática del misterio de iniquidad en la que estamos. Nosotros solos no podemos, por eso Cristo, claro, Cristo viene y en la cruz nos da una fuerza colosal para vencer. Sin Él no podemos vencer el pecado. No seamos en esto pelagianos. Pelagio decía, con un optimismo exagerado, en realidad herético, que si nosotros nos esforzamos bien, podríamos prescindir del bautismo y de la gracia para llegar a ser perfectos. Se equivocaba. Sin Cristo no podemos llegar a la perfección. Por eso, quitemos de nosotros todos los resabios que haya pelagianos, que muchas veces pensamos que, bueno, que en el fondo, tener que confesarnos muchas veces es una imperfección. No es verdad. Tener que confesarte muchas veces es acudir a Dios y a su misericordia, que es el camino ordinario para santificarnos. Alguno piensa que, bueno, como mirando a Cristo, a ver si yo me esfuerzo y no tengo necesidad de tus sufrimientos. Eso es pelagianismo. Para ser santo hay que confesarse. Y muchas veces, siempre que caigas. Porque el santo no es el que a fuerza de esfuerzo no termina por no caer. El santo es el que cayendo muchas veces, se levanta siempre. Y acude a la misericordia de Dios, sin la cual no podemos de ninguna manera ser santos. Hay dos características del pecado, terribles. La universalidad y la profundidad. La universalidad. Todos pecaron, dice San Pablo. Todos. Y están privados de la presencia de Dios. Y añade San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso a San Pablo no le interesa directamente decir qué es el pecado, sino más bien decir que existe el pecado y afirmar que todos están bajo el dominio del pecado, sin ninguna excepción. Bueno, la Virgen Santísima, claro. La Inmaculada. Por un privilegio especialísimo. Los demás, todos. Universalidad. Todos los pueblos, todas las razas, todas las generaciones, todos. Y la profundidad. Nos afectó profundamente el pecado original, el alma y el cuerpo. El pecado original nos dejó muy tocados, decía el Papa Benedicto. En la narración del pecado original no solo se describe la historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos, y que todos llevamos dentro de nosotros una gota de veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original, pero al mirar el mundo que nos rodea, vemos que el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla, no lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. La gota de veneno, esa que llevas dentro y que a veces no quieres tenerla, pero que es muy resistente. Y aunque comulgues todos los días, y aunque te confieses con frecuencias, ves que la tendencia al mal sigue. Hombre, se puede amainar un poco con tu paciencia y con la gracia de Dios, pero qué persistente es ese mal, esa tendencia al mal que tenemos. Este es el drama, este es el misterio de iniquidad. No lo neguemos, pero pongamos el dedo en la llaga y pongamos sobre todo la solución adecuada que está en Cristo resucitado y muerto por nosotros. La gracia de Dios nos es esencial. Estamos enfermos, graves. Solo hay una solución, la misericordia divina. No busquemos otra, pues no hay otra. Nos engañamos y además prolongamos y aumentamos el mal. Es increíble hasta dónde puede llegar el mal del hombre. ¿Os acordáis? Hace unos meses, el caso de Tomás Gimeno, estremecedor el caso. Salió por los medios de comunicación mucho tiempo que mató a sus dos hijas para hacer sufrir más a su mujer. Ojalá una enfermedad hubiese nublado, escribía una periodista, ojalá una enfermedad hubiese nublado su cerebro y su corazón, porque podríamos evitar la gran pregunta sobre el misterio del mal. Un padre que mata a sus vástagos sin piedad, a sangre fría, Tomás Gimeno reflexionó cómo hacer el mayor daño posible a su exmujer Beatriz, destruirla. Podía haberla asesinado, pero para una madre hay algo peor, la aniquilación caprichosa de sus hijos. Un luto ciego y perenne, una nostalgia incansable. Tomás no soportaba haber perdido a Beatriz. Era un cobarde y planificó matar y esconder a las niñas, Olivia y Ana, en lo más profundo del mar, para que Beatriz no descansase nunca, para que las buscase de por vida, para que muriese sin saber qué había sido del fruto de su vientre. Quería que su crueldad, si no eterna, al menos produjese un dolor indeleble. Todo el que podía quería ser el dios del mal. Ojalá hubiese sido una enfermedad. No, es el mal, el mismo que mató en los campos de Alemania y Polonia a 6 millones de personas, el que en Camboya hizo construir paredes con los cráneos del enemigo, el que llevó a 50 millones de personas al exterminio soviético, el que asoma su hocico oscuro en nuestro corazón. Tomás Gimeno con absoluta frialdad, ha elegido deliberadamente lo peor y no solo ha matado a sus niñitas y rasgado el corazón de su madre y los abuelos y todos los que las amaban, es que ha destruido su vida. En su libertad ha elegido la crueldad, la mentira, la venganza, la muerte, el vacío. Ha hecho peor al mundo. Es verdad que estamos en un caso extremo, pero uno dice, Dios mío, me sobrecoge. ¿Hasta dónde puede llegar la fuerza del mal en un corazón humano? El contrapunto son los santos. ¿Hasta dónde puede llegar el bien con la gracia de Dios en un corazón humano, en los santos, en los mártires? San Maximiliano Kolbe, que se ofreció a morir de amor a cambio de otro prisionero. Ahí tenéis los extremos. ¡Qué misterio! El mal en el hombre, que solamente con la gracia de Dios lo podemos superar. Por eso, cerquita de Dios, no nos extrañe nuestra tendencia al mal, nuestras raíces del mal, luchemos contra ellas, no dejémoslas crecer, porque si lo que es una raíz crece y se hace un tronco gordo, puede ser después ya muy difícil de arrancar. Ante esta realidad que nos humilla, con frecuencia buscamos y proponemos soluciones falsas de orden psicológico y ambiental, ya sean conscientes o inconscientemente. Claro, eso puede ocurrir, ¿no? Que como no se habla de pecado, pues entonces pues echamos la culpa a la sociedad, al ambiente, a los medios de comunicación, y qué duda cabe de que es una corriente fuerte, pero al final queda tu propia libertad. Y también otra cosa que se hace es reparar en cuanto al pecado, el orden psicológico, ¿no? En lugar de librarnos del pecado, todo el empeño lo concentramos en librarnos del remordimiento del pecado. En vez de luchar contra el pecado, que es la causa, se lucha contra la idea de pecado, contra los efectos, para quitar el sentimiento de culpa, pero no vamos a la raíz. Entonces, al final, no terminamos de solucionar bien las cosas. La raíz es el mal que Dios perdona con la gracia. El veneno que hay que produce el pecado, solamente con el bálsamo de la misericordia infinita de Dios se va curando. Eso es ir a la raíz. No neguemos el problema, resolvámoslo. Eso es lo que hace la Iglesia. La teología moral católica nos enseña que hay tres formas típicas de reaccionar frente al pecado. La primera es la desesperación. Hay personas que se desesperan ante el mal. Si no conocen a Dios, no saben qué hacer. La persona que considera que lo que está haciendo es malo, pero no ve la forma de salir de ahí y se hunde en la culpa, la tristeza, la autodestrucción. Ese no es el verdadero camino cristiano. ¿Cuántas veces encontramos tendencias a esta desesperación en personas que ya no soportan nada? Bueno, de hecho, no faltan suicidios, lamentablemente. Mi pena es demasiado grande como para que la perdone a alguien, pensaba uno. La desesperación no es la salida cristiana, desde luego. Segunda, el cinismo. Se reconoce la acción, pero se niega que esa acción sea incorrecta o incluso perversa. Cuando se toma este camino, la persona convierte su pecado en motivo de orgullo. Es la reacción psicológica necesaria para cerrarle la puerta completamente a la tristeza o al reconocimiento de que hemos obrado mal, pero no se consigue. Personas que salen y a veces te sobrecogen, ¿no? Yo he tenido 3 abortos, pero estoy contento o contenta de haberlo hecho. Uno dice, Dios mío, ¿qué habrá detrás de ahí? ¿Qué corazón duro? Está diciendo la verdad. Imposible. El cinismo es... Yo me digo lo que es bueno y lo que es malo y me convenzo de ello para evitar los gritos de la conciencia. La tercera forma, que es la propiamente cristiana, es la conversión. Es la que responde a la verdad humana y a la misericordia divina y nos lleva a la paz interior y a la salvación del alma. Dice Juan Pablo II, como escribe San Juan, Si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará los pecados. Aquí está. Estas palabras inspiradas enfocan el problema del pecado en su perspectiva antropológica como parte integrante de la verdad sobre el hombre. Reconocer el propio pecado es más, yendo aún más a fondo en la consideración de la propia personalidad. Reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, es el principio indispensable para volver a Dios. Yo reconozco mi culpa, mi pecado está siempre ante mí, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El mismo Jesús pone en la boca y en el corazón del Hijo pródigo aquellas significativas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando uno reconoce delante de Dios humildemente su pecado, es cuando encuentras el abrazo misericordioso, infinitamente grande del Padre. Y entonces el corazón se expande, ¿no? Decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios: qué feo es el pecado, aunque no fuese prohibido, es verdad. Y qué hermoso es el bien y la virtud, aunque a veces no se reconozcan. Es que no hay color, es imposible compararlo. ¿A dónde te lleva la fuerza del mal y del pecado? ¿Y a dónde te lleva la gracia y la caridad y el amor? Es incomparable, ¿no? Un joven que está en pecado, que es lujurioso, que blasfema, que dice mentiras, que es perezoso, es un ejemplo. Compáralo con otro que es diligente, que tiene la sonrisa en los labios, enseguida es generoso, está dispuesto a trabajar, es limpio de corazón, la pureza se le ve en la sonrisa y en la mirada, es responsable, te puedes fiar de él. El bien y el mal. Yo reconozco mi culpa, Señor, todos somos pecadores, pero la solución está en volvernos a Dios y dejar que su gracia y su misericordia nos fortalezca. Y con Él podemos llegar a unas cimas de santidad, como las que estamos proponiendo en la escuela, hasta la identificación con Él. Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Pidamos esto. Empeñémonos en el bien. Este tiene que ser nuestra determinación y nuestro camino, ¿no? Terminamos en la siguiente hoja, como siempre es para que la recen. El Evangelio de este domingo, como siempre en el segundo domingo de Cuaresma, es el Evangelio de la Transfiguración, hermosísimo. Del desierto, Jesús va, según el Evangelio, al Tabor, ¿no? Dos situaciones contrastantes, ¿no? Pero en las dos está la fuerza divina, una purificándonos y otra enseñándonos los consuelos de Dios, ¿no? Por eso que disfrutéis esta semana con ese Evangelio y esas meditaciones, esas reflexiones y esa poesía de Transfigúrame que ponemos en la hoja, para que sea de mucho provecho espiritual para todos vosotros y todos los que seguís de otras maneras la escuela de santidad. Terminamos, por tanto, rezando como la otra vez la oración que tenéis en letra roja en la segunda hoja. Poderosísima y buenísima Madre nuestra, concédenos el milagro que te pedimos, el milagro que más te agrada dispensar. Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad, santidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes, que se sepa ocultar siempre, sin llamar la atención nunca. Danos un corazón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos pequeños o grandes, pasajeros o persistentes, un corazón limpio de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo, tierno y apasionado para amarte sin medida, incansable y viril para conquistarte almas, un corazón amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, que no se cierre ante la ingratitud ni se canse ante la indiferencia. Un corazón que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Un corazón puro que inunde el mundo de luz, de amor, de vida. Así sea. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.